Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos y todas? Nosotros bien, muy contentos de poder entrar en sus hogares, difundir, como siempre lo hacemos desde este espacio Caipacha, las informaciones y todo lo que tenga que ver con el mundo indígena. En este programa nos dedicamos a difundir la palabra y el trabajo, en este caso, de Marcelo Balco, un historiador, un investigador que viene trabajando y esforzándose para recuperar aquellas voces silenciadas, como él mismo lo dice. Desde su libro Los Indios Invisibles del Balón de la Paz, allá por el 2007, y Pedagogía de la Desmemoria, por el 2010, pasando por Desmonumentar a Roca del 2013 hasta el último, El Malón que no fue, este investigador y escritor viene buceando en la historia indígena, esa que no es reconocida en la historia formal. Y desde ellos y a través de sus investigaciones nos sumerge en anécdotas y episodios que conforman las distintas circunstancias que contribuyeron a los hechos de esas épocas. Así, por ejemplo, nos adentramos en la crueldad de un Roca, que no solo asesinó indios, sino que también no le importó que sus soldados tuvieran que internarse en el crudo invierno patagónico, sin estar debidamente preservados del frío, lo que provocó que algunos sufrieran el congelamiento de dedos y pies. También conocimos de una matanza preventiva, según su propia expresión, de indígenas en la zona de San Javier, provincia de Santa Fe, llevada a cabo en 1904 y que se pudo conocer a través de la filmación de una película realizada por un político y periodista en 1917. Al mismo tiempo que Balco dice que el enemigo, el colonizador, el opresor, trata siempre de justificar su accionar violento, reconoce lo difícil del momento actual y que para los pueblos indígenas no hubo un nunca más, que existen las muertes por goteo, que es una forma de hacer desaparecer a quienes se resisten o se enfrentan a las inequidades del poder. Vamos a escuchar entonces a Marcelo Balco, que comenzó hablando de sus libros y se detuvo en El Malón que no fue, con la matanza de San Javier.
Así como yo tengo libros generales que como Pedagogía de la Desmemoria o Cazadores de Poder, hay otros que son de temas puntuales, sí, como El Malón de la Paz que vos citaste, o Ciudades Malditas, y este, El Malón que no fue, que trata de una matanza, una matanza preventiva, y después la vistieron de malón. Y cuando se trató de una muy simple y sencilla matanza preventiva para disciplinar brazos baratos en el Chaco santafesino. Uh-huh. Entre tantas matanzas que han ocurrido en nuestro país, tanto de indígenas o de obreros, esto tiene algunos condimentos bastante extraños, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, esto sucede en un pueblo que se llama San Javier, al norte de la ciudad de Santa Fe, y ahí, entre muertos y heridos de los indígenas, van a haber un centenar. Ahora, eso pasó en el 1904. Lo disfrazan de malón. Lo más raro, entre otras cosas, es que en el año 1917, un diputado radical, que era oriundo de San Javier, uh-huh, decide hacer una película, muda en ese entonces, sobre aquel suceso. La filma en San Javier. Lo más así como enloquecido es que hace trabajar a los indios sobrevivientes de maloneros en un rol que ellos no desempeñaron. En la película vos ves que ellos corren, hacen como que dan alaridos, sí, atacan el pueblo a caballo y mueren. En la película mueren, se arrastran, caen de los caballos. Y la película tiene una serie de placas, sí, como se estilaba en aquel momento de las películas mudas, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en donde describe a los pioners, a los pioneros de la civilización, que son obviamente los blancos. Sí. Recordemos que en ese momento hay una ampliación de la frontera agropecuaria en el norte santafesino y, como se suele hacer en nuestro país, las reformas agrarias son a costa, no de los terratenientes, sino de los que menos tienen, en este caso los indígenas.
Balco habla ahora sobre Roca y su ley de residencia que termina expulsando a obreros extranjeros y también nos comenta la versión que los medios dieron sobre la matanza de San Javier.
Recordemos que estamos en la segunda presidencia de Roca. Él venía de aprobar la ley represiva más terrible de la historia argentina, que es la 4144, la ley de residencia, que pese a que el nombre dice residir, sí, hace hincapié en expulsar. Que ¿a quién expulsaba? A ese alemán, a ese español que tenía ideas tan alocadas como pedir 8 horas de trabajo, exacto, descanso dominical pago, no hombrear bolsas de 120 kilos en el puerto, hombrear que sean de 60 o 70 kilos, que igual era una locura, a igual trabajo, igual salario. Bueno, a esa gente, Roca, con su ministro Miguel Cané, que es el que la redacta, entonces ponían a disposición del Poder Ejecutivo a ese español, ese italiano, y lo fletaban. Pero a la familia no. Era una ley cruel, muy cruel, ¿no? Para disciplinar a estos obreros, y bueno, nunca más se volvía a encontrar con su familia. Y cuando los diarios empiezan a levantar esta noticia, que tenemos como sale como alzamiento de indios, motín de indios, malón de indios, sí, sale en La Nación, sale en la prensa, que la prensa en aquel entonces era casi más importante que el diario de los Mitre, y sale por supuesto en diarios provinciales, incluso de Córdoba, y por supuesto de Santa Fe. Lo interesante, y bueno, yo trabajo con eso, los diarios al principio empiezan a contar una versión que con el correr de los días empiezan a modificar, empiezan a hacer redonda la historia. En un principio, cuando salen los primeros trascendidos, se cuenta más o menos, no te digo la verdad, pero se cuenta una versión muy diferente de lo que va a ser una semana después, que ahí sí ya hacen un ataque feroz de los indios, llegan a hablar de 1000 indios, atacando un pequeño pobladito con 50 defensores.
Continúa hablando de la película y sobre las crueldades con los indios y nos comenta también que cuando iba a ser tratada en el Congreso hubo otro conflicto en Buenos Aires y el tema quedó en el olvido.
En la película, por ejemplo, hay algunas placas donde la historia oficial eso no lo registra, pero él sí, donde dice que la valiente juventud sanjaveriana sale a perseguir a los fugitivos. Acordémonos que estamos en época de la Liga Patriótica Argentina, claro, donde los jóvenes argentinos de familias bien, cazaban obreros, judíos, y cosas que estaban fuera de su horizonte, digamos, de alcurnia, ¿no? Sí. Hay testigos que afirman que a los indios, a los cadáveres, incluso heridos, los enterraban en una fosa común y algunos, cuando le estaban tirando las paladas de tierra, todavía se movían, ¿no? Y cuando de pronto quizás podía haberse empezado a llegar al Congreso el tema, en ese momento estaba Alfredo Palacios en el recinto, viene el 1 de mayo de 1904, donde se producen los primeros muertos en un 1 de mayo. Entonces imagínate, todos los diarios apagan el tema santafesino y hacen foco en algo que pasó acá. Entonces eso eclipsó por completo y lo sacó del foco de atención periodística para siempre a San Javier, a la matanza, esta matanza. Por eso el libro se llama El malón que no fue, porque aquella película que hizo este diputado radical se llamó El último malón. Uh-huh. No, él le puso, siguió con, claro, siguió bien firme con la historia oficial del malón, ¿no? Entonces, si hay un malón, es lógico que los buenos se defiendan, que defiendan sus propiedades y castiguen a la felonía de los malvados indios feos, sucios y malos.
Bueno, hacemos ahora un alto musical escuchando a los hermanos de Alba Yalek con la canción Shekiwi. Marcelo Balco sigue hablando ahora, pero esta vez de la pedagogía de la desmemoria, donde nos cuenta de la crueldad de Roca y sus congéneres de la década del 80. También enfatiza el papel nefasto que le cupo a la iglesia de esa época.
La crueldad de Roca, y no solamente el general Julio Roca, sino de la ciencia, porque la ciencia los consideraba especímenes, ¿no? De toda esta gente que coleccionaba cráneos. Entonces, digamos, esa dupla de los ministros de guerra, Alsina Roca, ellos reintroducen, así como la asamblea del año 13 declara la libertad de vientres y empieza a abolirse la esclavitud, esta gente, esa impoluta generación del 80, con Mitre, Sarmiento, Avellaneda, bueno, reintroducen la esclavitud y empiezan a repartir a los prisioneros indígenas como si fueran, tengo un diario que dice, como si fueran perritos. Incluso en Pedagogía de la Desmemoria, que ahí trabajamos con unos cuantos archivos, incluso con el del arzobispado, que en ese momento me abrió Jorge Bergoglio, en el 2008-2009, y bueno, y ahí tenemos, tenemos, por ejemplo, todo el tema del del terrible Consejo para la Conversión de Indios al Catolicismo, que era un organismo que solo se ocupaba de las almas imperecederas de los infelices salvajes. El cuerpo, eso no le interesaba mucho. Este órgano se ocupa de bautizar a la gente que tiene estos niños en las casas. Uh-huh. Al organismo este no le interesaba si le sacaban el niño a la mamá o al papá, le interesaba nada más que estén bautizados. Incluso en aquel momento se fijaban bandos en las iglesias, en Montserrat, en San Telmo, en fin, para que la gente que tenga a su cargo indios infieles los traigan a la mayor brevedad para el catecismo, ¿no? Fue un momento de una crueldad extrema, donde se produjeron situaciones espantosas. Uh-huh. Y no solamente fue el ejército, sino que yo siempre hablo de los cuatro jinetes del apocalipsis, que es el ejército, el capital corporizado con la sociedad rural, la iglesia con este consejo, y la ciencia, que los consideraba su humano. Uh-huh. Pero bueno, Argentina fue lo más lejana a lo que dicen, qué sé yo, anteojito como crisol de raza.
Sigue hablando sobre Roca y cómo enviaban a Martín García a muchos indígenas desterrados, mejor dicho, detenidos, y habla de las mentiras de siempre de quienes ostentan el poder.
Roca arrea a Buenos Aires 20.000 personas en los puertos de embarque de Viedma y de Bahía Blanca, los bajan acá en La Boca, los distribuyen, y a los que sobran, el remanente va a Martín García. A los que no lo... suponete que nosotros estamos en el puerto para ver si nos agarramos un indiecito, una indiecita, como peón de antecocina, como sirvientita, y bueno, y estos que no les gustaba a nadie, estos los reembarcaban y los mandaban a Martín García. Entonces, esta fue gente cruel, y Roca fue cruel con los obreros, con los indígenas, con sus soldados. Esta era gente que solo... era un patriciado que solo les interesaba su élite, su grupo, que hizo un país chiquito, mezquino, pequeño, enquistado en el puerto de Buenos Aires, que le dio la espalda al interior. Basta cruzar la General Paz y ves lo que es el conurbano, y ni que hablar después si te vas más lejos.
Seguro.
Y obvio le dieron la espalda a Latinoamérica. Uh-huh. Después dijeron que todos bajamos de los barcos, que somos el París de Sudamérica y todas esas esas mentiras, y nosotros estamos en Sudamérica.
Claro.
Así como en algunos puntos el Estado Nacional hizo un nunca más, en el caso de los pueblos originarios es un siempre más, solamente que se ha reemplazado, digamos, esas matanzas vergonzosas por lo que se conoce como muerte por goteo, eliminar individuos determinados. Que justo este dirigente revoltoso, este contestatario, justo lo atropellan en un camino.
Uh-huh.
Después, por supuesto, dicen que estaba borracho.
Sí.
O era un pendenciero y alguien lo acuchilló en una pelea de borrachos, ¿no?
Sí.
Cuando lo que se trata es que sí que son muertes por goteo, muertes selectivas, que están demostrando que el Estado Nacional sigue pensando lo mismo.
Finalmente explica cómo se habla de los orígenes de quienes se dicen bajar de los barcos y cómo se define a los mapuches de chilenos, a los guaraníes de paraguayos y así sucesivamente, considerándolos extranjeros y por lo tanto sin derechos territoriales. Finaliza denunciando al Estado argentino y revelando que en este país existen más pueblos originarios que en Brasil.
Si nosotros todos bajamos de los barcos, los indios que están acá, ¿de dónde son? Son extranjeros. Los collas son bolivianos, los guaraníes son paraguayos y los mapuches son chilenos. Como lo demostró el caso Maldonado, con la espantosa muerte del chico Rafael Nahuel y con pues la extradición de Jones Wallace, que fue vergonzosa, ¿no? Que es una vergüenza para el Estado Nacional haber hecho esa extradición a Chile.
Uh-huh.
De luchador mapuche, ¿no? Uh-huh. Y obviamente, si tenemos mapuches por acá, son chilenos, y al ser extranjeros no tienen por qué reclamar nada de tierras. Ahora, Benetton, ¿de qué país es? Lewis, ¿de qué país es? ¿No? Argentina es muy culpable, muy culpable. El Estado es muy culpable. Y de provocar una situación que, si esto va a continuar así, dentro de unos años, nosotros esto ya lo veníamos, y ya lo tengo por ahí escrito y todo hace ya bastante, esto va a ir agravándose. Esto se va a ir agravando, porque el Estado Nacional tiene que advertir que nosotros no somos París, no somos Escandinavia, y que tenemos una población indígena muy grande. Tenemos mayor población originaria que Brasil, por ejemplo. Nadie lo puede creer.
Nadie lo puede creer.
Pero esta, la gente dice, ay, el Amazonas, pero la Amazonía, que creen que caen de las palmeras, pero la Amazonía es un desierto proteico. Nosotros tenemos 3 veces más indígenas que Brasil, de acuerdo a los censos. Uh-huh. Lo que pasa es que tenemos tan incorporado que somos blancos, europeos, y que bajamos de los barcos, que no nos entra en la cabeza eso, pero es así. Eso es así. Nosotros somos Sudamérica y tenemos población indígena.
Bueno, finalizamos así este testimonio, agradeciéndole a Marcelo Balco por su colaboración y su adhesión a la causa indígena. Esto es un apoyo y un reconocimiento al trabajo de los hermanos indígenas en la recuperación de la memoria histórica tan importante para los pueblos. De esta manera nos vamos yendo, escuchando antes un hermoso huaylas peruano, Soy Huancaíno. Y nos despedimos hasta la próxima semana, quien les habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero Pablo Badano en la operación.